Como lo ha venido contando el profesor Fernando Quijano Velasco, director de La República, hoy es un día muy intenso en términos económicos. La Junta Directiva del Banco de la República se va a reunir en primera medida para definir si mantiene o aumenta sus tasas de interés. En Estados Unidos hemos visto una seguidilla de alzas, de incrementos de las tasas tipo, y esto ha llevado a que de alguna manera empiece a atenuar lentamente la inflación, pero con el riesgo de crear una recesión en la Unión Americana. Y al mismo tiempo se ha venido apreciando como efecto de esta medida el dólar cada vez más fuerte en el mundo, y los mercados están muriendo, se están acabando, están perdiendo trillones de dólares. Hoy el Banco de la República se enfrenta a una determinación similar. Está con nosotros el doctor Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDESarrollo. Doctor Mejía, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Hola, Luis Carlos. Muy buenos días. Un saludo muy especial para ustedes, para la mesa y, por supuesto, para todos los oyentes.
Pareciera que los mercados en Colombia están descontando que, en efecto, va a haber un nuevo incremento en tasas de interés. ¿Comparte usted ese sentimiento?
Así es, Luis Carlos. Pues, la gran mayoría de analistas, como usted bien lo dice, están esperando que el Banco de la República continúe este proceso de alzas de tasas de interés. La razón fundamental tiene que ver con el muy mal dato de inflación en el mes de agosto. Se estimaba que tal vez en ese mes podríamos ya estar observando alguna especie de pico en términos de la inflación, es decir, una tendencia, si se va a marginar, a la disminución en la inflación, pero no fue tal. En agosto continúa la alza esa tendencia, superando ya niveles del 10%, pero lo más grave y un poco, digamos, lo que seguramente está preocupando especialmente al Banco de la República es lo que tiene que ver con las expectativas de inflación, no tanto con la inflación observada en ese mes, sino cómo esa inflación observada se traduce en un aumento de las expectativas, que ya se están acercando al 10% para el cierre de este año, e incluso cuando usted mira las expectativas para el año siguiente también, ya estamos viendo niveles cercanos al 6,5%, incluso el 7%. Y eso, por supuesto, le pone pues mucha presión al Banco de la República para continuar justamente con ese proceso de alza en la tasa de intervención.
Doctor Luis Fernando, le pregunta Fernando Quijano. Yo, la verdad, ahora que en estos días se entrega el Premio Nobel de Economía 2022, se lo entregaría a un economista que logre desanclar las decisiones de los emisores, de la Fed, del Banco de la República, que logre desanclar la subida de tasas a la alza de inflación, que encuentre una fórmula distinta a subir las tasas para atajar la inflación. ¿No cree usted que con esa decisión que se tome hoy a la una de la tarde, antes de la una de la tarde, van a asfixiar la economía para diciembre? Imagínese esta tasa. La tasa de usura va a estar por encima de 35% y el microcrédito estará al 40%. Esta es una pésima noticia y pareciera que los codirectores del Banco de la República, no, pues silencio, no saben hacer nada más que subir las tasas.
Pues, Fernando, ojalá existiera una alternativa distinta. Yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de que indudablemente este tipo de medidas pueden generar desaceleraciones rápidas del crecimiento económico, pero fíjense que no es un tema únicamente de los codirectores del Banco de la República. Incluso ya la Reserva Federal, que ha venido acelerando también su subida de tasas de interés, está estimando ya que para el próximo año las tasas podrían estar por encima del 5%, algo inédito pues en las últimas décadas, en una Reserva Federal que ha mantenido una política monetaria con tasas de interés muy bajas. Ayudan, digamos, en esta discusión para entender un poco el costo-beneficio, porque indudablemente que tiene un costo esta decisión, pero tal vez la preocupación fundamental tiene que ver con la inflación y con las malas cifras de crecimiento económico y especialmente el crédito del consumo. ¿Cree que a pesar del aumento de las tasas de interés, el crédito de consumo, que es el crédito que va a los hogares, incluyendo tarjetas de crédito, créditos de inversión, está creciendo casi un 20% en términos nominales? O sea, que pareciera que todavía este aumento en el costo del financiamiento no ha logrado generar una desaceleración en el endeudamiento de los hogares. Entonces, pues, Fernando, comparto que ojalá existiera un mecanismo más expedito y con menores costos para hacerlo, pero indudablemente creo que en este momento realmente no hay escapatoria y además, ratifico, no lo está haciendo únicamente el Banco de la República, es un fenómeno realmente bastante global.
Ahora, doctor Mejía, en línea de lo que pregunta el profesor Quijano, me llama la atención que los analistas y sobre todo el gobierno o los gobiernos, no interpreten que el aumento de endeudamiento en la economía es simplemente que las familias se niegan a cambiar sus patrones de consumo de lo esencial y por lo tanto acuden a un endeudamiento esperando a tal, tan grande, que las familias en el mundo, en Colombia, en Estados Unidos, acuden a su tarjeta de crédito para poder seguir pagando el mercado. Porque como no pueden negociar salarios a la velocidad del incremento de los precios, pues esperan que llegue la renegociación o llegue el aumento o el ajuste inflacionario y con eso pagar sus deudas. Pero aquí nos están ahogando a punta de tasas de interés, o las familias al final pues van a tener que sacar a los niños de un colegio y meterlos a otro, cambiar de barrio, irse de un barrio a otro, vender un carro, etcétera. Pero pareciera que en el mundo algunos bancos centrales, como el colombiano, no entendiera que esto apunta de aumentos de tasas de interés es acabar a la clase media, a las familias colombianas. ¿Qué tal le parece ese análisis? ¿Aló?
¿Doctor Vigil? Perdón, ¿sí? se me estaba cayendo la señal, pero no, escuché bien su pregunta.
Sí, señor.
Entonces, Miguel Luis Carlos, yo creo lo siguiente, yo creo que indudablemente este tipo de medidas tiene impostos. No, vuelvo a ratificar, no es un tema exclusivo de Colombia, realmente es un tema que aplica para una gran cantidad de economías, no solamente en América Latina, sino también en Estados Unidos, como usted sabe muy bien, pues se viene subiendo las tasas de interés. Incluso ya la Reserva Federal ha dicho que probablemente la economía de Estados Unidos tendrá que entrar en un aterrizaje mucho más duro de lo que se había estimado inicialmente. Entonces, creo que de todas maneras es un mal necesario. ¿Y por qué? Porque realmente el rol fundamental del Banco de la República es justamente parar la fiesta cuando está en su auge. Cuando usted mira las cifras de endeudamiento, de crecimiento del crédito, de crecimiento del consumo de los hogares, que el año pasado creció también cercano al 20%, pues si usted no empieza a moderar esos crecimientos, indudablemente lo que está construyendo es un problema muy grave de endeudamiento hacia adelante. Entonces un poco esto es de nuevo como la tía que llega a la fiesta cuando todo el mundo está muy enrumbado y dice, bueno, bájenle un poquito al trago, bájenle un poquito la música, porque si no el guayabo va a ser duro. Y ese es el rol realmente de los bancos centrales en el mundo, es tratar de evitar que haya, obviamente, caídas muy rápidas de la actividad productiva, evitar recesiones desde el punto de vista de la política monetaria, pero también evitar que haya fases muy grandes de crecimiento del consumo que pueden derivar en problemas aún más graves en materia de endeudamiento, sobreendeudamiento, que pueden generar problemas en todo sentido, en materia de los hogares, en materia de sostenibilidad del crédito, en términos de una gran cantidad de reglas macroeconómicas que es muy importante enfatizar.
Buenos días, los saluda Juan Lozano. Hoy Fenaltiendas dice que por ahí 250.000 pequeñas tiendas pueden verse muy afectadas con la tributaria, que incluso pueden llegar a acabarse, y otros economistas han dicho que ese planteamiento de la tributaria frente a esos gravámenes además son inflacionarios, que si la tributaria se aprueba como la presentaron habría un impacto adicional a la inflación. ¿Qué opina usted de ese tema, tiendas, inflación, tributaria?
Pues Juan, mire, sobre el tema específico de la, especialmente los gravámenes que puedan afectar a la inflación, me imagino que Fenalco y los pequeños tenderos están pensando especialmente en los impuestos saludables. No conocemos la nueva versión de la ponencia, hay que decirlo, ojalá pues vamos a conocer rápidamente el texto. Lo que entiendo por lo que ha dicho el gobierno es que va a haber una moderación de algunos de los productos que se habían incluido inicialmente en términos de esos gravámenes no saludables. Sin embargo, nuestro análisis, cuando usted mira en general lo que estaba planteando el gobierno, estábamos hablando de productos que no representan más del 2% de la canasta. Directamente, estábamos viendo un impacto importante en materia de inflación, pero ratifico, falta ver pues, el borrador de la reforma de esa primera ponencia para poder hacer ese análisis de una manera mucho más integral.
Con buenos días, le saluda William Calderón. Siguiendo por esa línea del impacto que va a tener la reforma tributaria, por sectores, ya abordamos lo de los tenderos. ¿Qué percepción hay con los inversionistas de sectores tan importantes como el minero, de compañías extranjeras que vienen a poner en el país plata para generar desarrollo, para generar empleo? ¿Les sigue preocupando alguna parte del articulado aún? ¿O qué ha tenido usted de percepción de lo que está pasando con ellos? ¿Lo ven aún con preocupación este proyecto?
William, déjame estos comentarios más grandes que habíamos hecho en su momento, eso lo discutimos con algunas semanas, y era lo que la reforma planteaba en términos de aumentar el costo de uso del capital, es decir, el costo de invertir, en el sentido especialmente relacionado con la tributación de dividendos, que como ustedes recordarán, se plantea una tarifa máxima del 39%, en la práctica subía la tarifa efectiva de tributación en renta para las empresas en Colombia del 41.5% a niveles cercanos al 60%, muy por encima del promedio de la OCDE, por ejemplo, que es del 30%, nos dejaba como el país, digamos, la OCDE e incluso en la región con las tasas de tributación más altas. El gobierno escuchó los comentarios que se hicieron desde que desarrolló, por supuesto, desde otros analistas, y entiendo que esta reforma ahora en la primera ponencia ya no plantea que la tarifa subiría hasta el 39% en el dividendo, sino hasta el 20%. Eso implica en la práctica que la tarifa combinada de tributación de renta y el socio, digamos, que puede ser el dueño de esa empresa, podría llegar a niveles del 48%. Es decir, se resolvió una parte muy importante del problema, ya no estamos hablando de un 60%, sino de un 48%, que de todas maneras continúa siendo alto frente a lo que tenemos actualmente, que es 41.5%, y de nuevo frente al promedio, digamos, de la OCDE, que es el 30%. Entonces, se ha resuelto parcialmente el problema, se resolvió, digamos, dos terceras partes del aumento en la tributación efectiva en renta. Sin embargo, pues falta todavía un camino por recorrer. Ojalá una propuesta que nosotros habíamos hecho es que se pudiera pensar en reducir gradualmente para las empresas del 35 al 30%, que con este 30 incluso tendríamos una tasa bastante alta en términos relativos. Entonces, creo que hay un espacio adicional para continuar reduciendo esa tarifa de renta y haciendo competitivo el país, básicamente el objetivo del comentario que habíamos hecho en su momento. Ahora bien, frente al tema del sector minero energético, también ustedes recordarán que una propuesta que hicimos nosotros era la de SUTI, que se planteaba para el sector minero energético, una sobretasa de renta, y el gobierno ha cogido esta propuesta, entendemos que va una sobretasa de renta al sector, pero continúa todavía el impuesto a las exportaciones, cuando las exportaciones están por encima de ciertos niveles de precios. Creemos que ese tipo de impuestos siguen siendo indeseables, en el sentido de que graban un ingreso en una renta de una empresa, que es lo que realmente debería grabarse, justamente por eso le llamamos el impuesto a renta, no un impuesto a ingresos. Y ojalá también se pueda examinar esto para evitar pues un aumento muy grande en la tributación efectiva en un sector que continúa siendo muy importante para el país.
7:26 Doctor Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDESarrollo, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Muy amable, muy gentil.
Luis Carlos, gracias por la invitación. Un saludo muy especial. Feliz jueves para todos.
Gracias, 7:26. Profe,